Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, cuacfm.org.
I did it my way, lie way too fast. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Es jueves 23 de diciembre 2021, el día previo a la Nochebuena. Soy Jorge Varela y esto es En Boxe, su programa de motor. Ya saben, abróchense el cinturón, ajusten los respaldos de sus asientos, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Nuestro amigo Mitch, que hoy lo tengo aquí a mi derecha, le recomienda apagar sus cigarrillos y, si quieren, pueden tener la oportunidad para dejar de fumar. Sintonicen el 103.4 de la FM o por internet, cuacfm.org/directo, y ahí estamos. Arrancamos En Boxes, programa número 17 de la décima temporada, como siempre con, no, hoy no con David, hoy con el compañero Mitch. Buenas noches, señor Mitch.
Muy buenas noches.
Una visita así rápida e inesperada. No,
sí,
contaba con usted, pero bueno.
Sí, espero acercarme al nivel de David, que es muy difícil, pero bueno, se intentará.
Vale, venga. Bueno, que sepáis que, claro, David es el que lleva las redes sociales, el Facebook. Yo voy a ver qué puedo hacer. Creo, no sé si estamos emitiendo, no, creo que sí, pero bueno, no lo sé. No sé si estamos emitiendo. Sí, estamos emitiendo, vale.
Pero pasa que creo que no se oye.
¿No se oye?
No se oye, ahora te lo confirmo.
Vale, pues me lo confirma ahora que están. Tenemos aquí a el 80% de la familia Carmona. Buenas noches, Iván Junior.
Buenas noches.
Y buenas noches, Iván Padre.
Buenas noches.
Oye, que se os oye perfecto. Bueno, saludar como siempre a los oyentes de Radio 15, de la app de nuestro amigo Marcial, y a los oyentes de Radio Siberia, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, en el 93.8 FM o en siberiafm.com. A los mandos técnicos tenemos a la compañera Marta, que está ahí subiendo teclas, bajando teclas. Hola, Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches. Felices fiestas a todos y a todas.
Igualmente. Muchas gracias, señor. Bueno, sabéis que publicamos noticias en diarioherculino.com. Bueno, antes de nada, tenía aquí preparado los datos de la papanuelada. Porque,
Jorge, no sí, se oye.
¿No se oye?
No.
Pues entonces creo que voy a tener que... Está, no sé si está pinchado el botón correspondiente, Marta. ¿Sí? ¿Está? Pues tendría que escucharse. Bueno. ¿Sí? ¿Está? ¿Se oye ahora ya, Iván, o no?
No sé.
Actualizamos ahí el
voy a consultar
el Facebook.
Con el 20% consulta. De la familia.
que para eso está, ¿no? Del otro lado. Así me gusta, sí, señor. Bueno, os decía que los datos de la papanuelada, que ha sido un gran éxito, esa recogida solidaria que hicimos en el Centro Comercial de los Rosales el 10 y el 11 de diciembre, a favor de, bueno, y a beneficio de Hogar Sobre Eusebi y de la Cocina Económica, calculamos más de 2.000 kilos de alimentos. Tenemos que agradecer a todos los moteros y sobre todo a mucha gente anónima que se acercó allí al stand que teníamos montados a donar alimentos, gente que traía carros enteros, gente que traía bolsas, de todo lo que habíamos solicitado, la gente, pues, cosas de aseo personal, alimentos, bueno, están... Ese, ponme el burrito de sabanero. Ya está solucionado el problema, simplemente era que no estaba conectado el micro, así de fácil. Hoy faltaba David para las redes sociales y ya veis, pues nada, toca hacer un nuevo todo. Bueno, os decía que la recogida solidaria fue un éxito, calculamos eso, más de 2.000 kilos de alimentos. Y después la papanuelada, que se celebró el domingo 19 por la tarde, pues otro éxito porque el contador que hizo Inés... Pues yo he visto una foto y marcaba 2.800 motos. Son muchas motos de Dios para juntar vestidos todos de Papá Noel. Entonces, bueno, quiero dar desde aquí las gracias a Nicolasa y a su grupito de colaboradores que se encargan de organizar todo esto. No os podéis imaginar el trabajo que da organizar todo eso para después disfrutarlo solamente pues, un par de horas. O sea que... Un éxito de la papanuelada, un éxito de la recogida en la que ha colaborado muchísima gente. Daros desde aquí las gracias a todos y yo creo que nos veremos en el 2022. Bueno, Mitch, vamos a hablar con un piloto y con un copiloto. No sé si les conoces, son Jorge Cajiao y Amelia Blanco.
Personalmente no, tenemos amigos en común,
¿sí?
Pero personalmente, por desgracia, no. Pero bueno, siempre estamos
se,
a tiempo.
Se mueve en otro campeonato, ¿no?
Sí, no, bueno, al final estuvieron también corriendo el campeonato gallego en el volante FGA. Yo lo hacía en la MF esporádicamente.
O sea que podéis,
estábamos...
¿Coincidisteis?
Estábamos cerca.
Estabais cerca, bueno. Don Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Doña Amelia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, yo me dirijo así, ¿os trato de usted o os podemos tutear?
No, de tú.
Vale. Bueno, Jorge y Amelia y Jorge forman el equipo BCR Competición. Jorge es de Ferrol, ella es de Tineo, en Asturias, y son los campeones de la Copa Clio Trophy Spain 2021 y 2020 también, ¿no?
Sí, sí, exacto.
De las dos, vale. ¿Y 2022, pregunto ya? ¿O?
Sí, nada, el 2022, pues... Seguiremos en el Campeonato de España de rallies este año, pues que entra, haremos el supercampeonato que es asfalto y tierra.
Sí.
que será la primera vez que toquemos tierra para nosotros. Lo haremos con el Clio Rally 4 y también dentro del equipo de Renault España, que bueno, ha confiado en nosotros y nos da la oportunidad junto con Recalvi de poder formar parte de un equipo oficial Renault España.
Bueno, Amelia, ¿lleváis mucho tiempo corriendo juntos?
Buah, pues desde que empezamos, hace 7 años ya. Hace 7 años que empezamos a correr por Asturias, digamos.
Sí.
Y la verdad que sí, que desde el principio ha sido juntos.
Bueno, ¿y quién llamó a quién?
No. No, nosotros es que ya nos conocíamos de antes.
Vale, pero ¿dónde recordáis dónde lo decidiste? ¿Empezamos a correr en rallies o...?
En casa.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ¿cenando, comiendo, os acordáis? ¿O fue desayunando?
No, era algo que nos gustaba a los dos y teníamos ahí, pues, el sueño, por decirlo así, ¿no? De correr los dos y, bueno... Al final yo monté un coche a pocos y cuando lo tuve listo y tuve el dinero, pues debutamos los dos juntos y fuimos siempre juntos hasta el día de hoy.
Vale, pero estaba claro qué puesto iba a tener cada uno. O sea, Jorge dijo, no, yo conduzco. Y a mí le dijo, vale, pues venga, voy yo de copiloto.
Yo no puedo conducir, yo soy un peligro.
Pero, a ver, digo yo, tienes carnet de conducir, ¿no?
Sí, claro, pero vale. Soy muy peligrosa.
¿Y aprobaste a la primera o...?
A la primera.
Ah, bueno, entonces no debería de haber problema.
No, yo de Jorge no aprendo mucho.
Ah, vale. Vale. Bueno, en esta temporada, no sé, yo estoy mirando resultados y creo que el de la Nucía, el rally de la Nucía fue el que mejor os salió, ¿no?
Pues creo que al final las tres últimas carreras todas salieron bien, ¿no?
Sí,
sí, porque al final conseguimos la victoria en todas las carreras de la Copa Clio, las tres últimas, así como las dos primeras nos salieron muy mal, pero bueno, al final dimos recuperado el campeonato, los puntos y las clasificaciones y bueno, al final hemos conseguido el título otro año más.
Bueno, ¿con qué neumáticos corréis vosotros?
Michelin.
Con Michelin, vale, no, digo porque como hay mucha carencia por ahí por Pirelli y tal, pues a vosotros funciona bien Michelin, ¿no?
Sí, perfectísimamente. La verdad es que estamos súper contentos con ellos.
Vale. ¿Y tema de asistencia, quién os lo lleva?
TRS.
Es que tengo aquí a uno que se está riendo.
Iván.
Un Talibán Carmona, no sé si lo conocéis.
Sí.
Talibán. Mira, como a él le puedo cortar el micro, no sé si queréis decir algo así, aprovechando ahora que está aquí. Decirle, oye, ¿te acuerdas de aquel rally que me cago en la mar? Te dije que me pusieras esto y no me lo pusiste.
No, la verdad que Iván con nosotros no tenemos queja, ¿eh?
Sí.
Nos pone las pilas, nos hay que poner y cuando hay que celebrarlo también lo celebra con nosotros.
También se apunta, ¿no? Eso sí.
Además, Jorge creo que recordará una frase que le dije yo el año pasado, que le dije, fíate de mí.
¡Ah!
No, siempre lo dices, fíate de mí, eso es verdad.
Vale. Bueno, tengo que saludar a toda la gente que nos está viendo ya en el Facebook, que ya nos avisa aquí, Nicolás, que no se escucha, ya lo hemos aclarado, ha sido culpa mía, o sea que tengo que reconocerlo. Pero bueno, saludar también a los oyentes que tenemos en el Facebook, muy, muy fieles además. Bueno, estamos hablando ya del Rally 4. Lo probasteis ya en dos rallies, ¿no? En Canarias y en otro más.
Sí, lo estrenamos en Narón a nivel nacional. Era la primera que corría este coche aquí en España.
Sí.
Y lo estrenamos en Narón. Aún era un coche, la verdad, un poco verde para nosotros en tema de reglajes y demás. Y bueno, fue un poco rally experimento el coche y todo, pues claro, no, al ser el coche nuevo, novedad, recién llegado para el rally el coche,
sí.
no había relaje, no había forma de poder tener un, como digamos, un setup adecuado para empezar de base, y nos dedicamos un poco a trabajar y aprender en él, ¿no? Más que un poco en los resultados de ese primer rally.
O sea, digamos que bueno, el coche era, que lo traía además TRS, ¿no? Era el primero que llegaba a España.
Sí.
Bueno, y o sea que el coche viene verde, os tocó entonces hacer todos los ajustes.
Sí, el coche de hecho fue el segundo coche que se vendió de Renault Sport, digamos. Fue el chasis número 2 que se vendió, fue vino para aquí, para España, vamos.
Vale.
Por eso digo, aún era tan fresco que no había mucha evolución y desarrollo de este coche, digamos.
Sí. Amelia, ¿cuál fue tu primera sensación cuando te sentaste en este? ¿Notaste alguna diferencia con el Rally 5?
Hombre, la diferencia es criminal. O sea, el Rally 5 sí es un coche que para mí es una pasada. Uh-huh. Es un coche que mola muchísimo, pero te subes al Rally 4 y ya las sensaciones son de otra manera distintas. Coche, ya es un coche de carreras, digamos.
Ah, bueno, entonces, ¿el otro qué?
El otro también mola.
O sea que...
El Rally 4 es un cochazo ya.
Ah, bueno, ¿hay mucha diferencia en caballos?
En caballos hay sobre casi 40 aproximadamente. ¿Qué? Pero el Rally 5, por decirlo así, es un coche que al final es un coche completamente de serie, un coche de una copa promoción.
Sí.
Que está estupendamente para correr a gastos, entre comillas, reducidos, sí, ¿no? Es un coche que no tiene mantenimiento absolutamente ninguno,
ajá,
porque no lo tiene, y lo único que tiene es un motor todo de serie, con una centralita, con la centralita reprogramada hecha para el motor,
sí,
y la caja de cambio secuencial. El resto es completamente de serie, es muy sencillito. Y luego da sobre 180 caballos.
Ah, amigo.
Y el Rally 4, pues bueno, ya es el día y la noche, ¿no? Ya es, aunque sea delantera, la misma carrocería, pues
sí,
ya es un motor ya preparado por tanto pistones, colectores, bueno, todo. Después ya cambia el tema de trapecios, suspensiones, ya estamos hablando de suspensiones de tres vías, frenos más grandes, ya tiene turbo más grande, al final es un coche que ya es, bueno, digamos un coche de carreras de verdad, vamos.
Claro, lo que
acelera y el coche acelera, responde, reacciona muchísimo y es increíble, la verdad. Es increíble ya no solo por el coche, sino lo que avanza la tecnología,
sí,
y todo eso es increíble. A veces ya, digo yo, es imposible de que transmita tanto un coche moderno al asfalto con tanta potencia y que no pierda esa tracción, ¿no? Que
sí,
al final sea efectivo.
O sea, que tú fue sentarte, pisar el acelerador y ya dijiste, mirasteis uno para el otro y dijiste, ¡buah, esto!
Sí. Yo recuerdo que lo probé y son de esas cosas que te subes y le das una vuelta y te saca la sonrisa, ¿sabes? Este sí, ¿no?
No, y aparte que lo del motor estar de origen también es un hándicap de cara a la fiabilidad, ¿no?
Sí, en el Rally 5 sí. Y bueno, en el Rally 4 pues sí que ya es un coche que tiene mucho más mantenimiento, ¿no? El motor no sé exactamente de cada cuántos kilómetros habrá que revisarlo,
sí,
pero bueno, sí que ya es mucho más caro, la verdad. Porque al final el Rally 5 lo único que tienes de mantenimiento son discos y pastillas,
¿sí?,
y gasolina, como quien dice, y aceites. Bueno, lo normal en todos los coches, vamos.
Claro.
Pero, claro, el mantenimiento del motor, pues no sé si viene para 3.000 kilómetros cronometrados o algo así. Entonces, al final son 3 o 4 temporadas.
Claro, exactamente. Dura mucho más.
Igual un Rally 4, pues igual te viene para 1.500 kilómetros el motor, sí, para hacer revisión.
Más o menos.
Estar.
O sea que va a tener más trabajo la gente de TRS, ¿no?
Sí.
Mira, y Amelia, el año que viene vais a hacer el supercampeonato. Creo que vais a hacer 6 carreras, ¿no? De las 9 que hay.
Sí. Aún no tenemos asegurar las carreras ni nada, pero sí, 6 vamos a hacer. haciendo tierra y asfalto, sí. Pero aún no sabemos fijas las que son. Las que son, las que vamos a hacer.
Bueno, ahora vais de pilotos oficiales, esto, como suele decir, a gastos pagos, ¿no?
Bueno.
No, está Renault, está Recalvi, coño.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Vale, o sea que hay que poner algo, ¿no?
No.
Vale. Es por eso, como digo, pilotos oficiales, eso suena bien ya.
Sí, no, claro que suena bien. Lo que mucha gente al final que sueña o le gustaría pues poder llegar ahí, pues, claro. La verdad que nosotros pues nos sentimos privilegiados en poder estar en esta situación ahora mismo, ¿verdad?
Bueno, pero aún así, quieres que no, también es una responsabilidad bastante grande tener en las manos el coche de alguien que no es tuyo, quiero decir, que estás corriendo riesgo de romperlo por ahí, si es tuyo, pues no.
Bueno, eso sí, siempre, a ver, yo siempre estas dos temporadas corrí de alquiler y al final... Eso sí que es verdad, si el coche es tuyo, tienes un accidente y pues por desgracia no tienes dinero para poder salir adelante, claro, en las siguientes carreras, pues si es tuyo el coche, pues lo aparcas y eso, listo.
Y ya está.
Y corres como yo de alquiler y eso, pues sí que el coche, aunque lo choques, lo tienes que arreglar, aunque después no corras las siguientes carreras, pero el coche tiene un dueño y claro, cuando te dan a ti el coche está en perfecto estado y tú lo tienes que devolver igual.
Claro.
Así que...
Mira, y de cara a este año, bueno, el año que viene, el 2022, tierra y asfalto, ¿tenéis alguna experiencia en tierra?
Pues corrí, bueno, yo personalmente corrí un rally, no, perdón, corrí el rally de Arzúa en el 2018.
Sí.
Pero bueno, al final se puede decir que experiencia casi ninguna porque... rompimos al segundo tramo, así que bueno. no me sirvió de nada, la verdad.
De mucha práctica. Y Amelia, ¿tú te gusta, sabes, o sea, probaste algo en tierra?
Sí, yo probé algo más que Jorge, yo corrí, no me acuerdo en qué año, 2017 creo que fue, corrí un campeonato en León de rally sprint de tierra, vaya.
Vale, ¿y te gustó?
Sí, a mí me encanta la tierra.
Ah, vale. Bien, entonces os veo muy, muy, muy preparados a los dos y muy, muy motivados, ¿eh?
Estamos súper motivados.
Así me gusta. Sí, señor. ¿Ves? Como suele decir, esa es la actitud.
Esa hombre, es la actitud. Y si no, ya tenemos a Iván que saca ahí el látigo. Para...
Vaya fama que me vas a poner.
Mira, como asistente en terrace no sé, pero hoy nos ha traído aquí una tarta de queso, macho, que tiene una pinta.
Ay, no, buenísima. Él es de buen paladar, ¿eh?
Ah, es de buen paladar.
Eso es verdad. Ya sabes tú que los del otro lado de Ribadeo somos todos de buen paladar.
Sí. Es cierto. Bueno, mira, y una última pregunta así en plan curiosidad. ¿Tenéis alguna manía o algún protocolo antes de subir al coche o para bajar, no sé, antes de las carreras?
No. La verdad que no somos maniáticos.
Yo quitando que me pongo el guante izquierdo siempre, del resto, nada.
¿Ves? Pues entonces sí que hay alguna manía. Y Amelia, no sé, ¿tú algún amuleto que lleves en la bolsa de la documentación o algo?
No.
Nada.
Antes sí que llevaba, ¿eh? Llevo 2 años... Estos 2 últimos años, la verdad que no dije que no podía ser tan maniática y lo estoy cumpliendo bastante.
Vale, pues oye, no te está saliendo nada mal, porque las dos últimas temporadas, campeones, así que...
Nada, fuera amuletos.
Fuera amuletos, vale, muy bien. Nada, y además ahora con los 215 caballos del Rally 4 ya no te va a hacer falta, así que... Bueno, Amelia y Jorge y Amelia, muchísimas gracias por... Por atendernos, ha sido desde luego muy divertida esta entrevista para nosotros, así con gente como vosotros da gusto hacer un programa de radio. Felicitaros de nuevo, desearos felices fiestas y nada, hablaremos, no sé, antes de empezar la temporada, si queréis.
Sí. Sin problema.
Vale.
Encantado.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Venga. Chao. Un abrazo. Chao, chicos. Un abrazo.
Chao.
Bueno, pues... Qué maravilla, así con... Además que estaban los dos en tineo, ¿no? Me habéis dicho, Iván.
Sí, sí.
Sí, los dos en tineo. Bueno, pues, ¿qué gente más agradable?
No, la verdad que en el equipo, vamos, hacemos buen...
¿Hay buen ambiente?
Sí, sí, sí. No hay problema.
Vale, nada, Marta sigue a su sigue a su bola, nada. No, nada, 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 tranquila, tú sí. Es que está hablando con Mar, entonces. Sí, sí, ya acabamos, ya acabamos. Bueno, a ver, Iván Carmona Jr., el otro día hablamos de la última carrera de Fórmula 1 y creo que hubo test. Después se quedaron allí a hacer algún test para probar, que creo que les cambian las ruedas más grandes, más pequeñas a los Fórmula 1.
Sí, las llantas ahora son de 18 pulgadas. Pero, antes creo que eran de 13.
De 13 y pasan a 18.
Creo que sí, o algo así. Mi sé que ahora son de 18, son como las de la Fórmula 2. Ahora, más parecidas.
Ah, ¿y eso qué pasa? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Tiene, tú ves ventaja?
Para Pirelli, sí.
Vale. Claro, porque así fabrican neumáticos nuevos.
No, porque así los adaptan esos neumáticos a los coches de calle y hacen neumáticos pues de calle, también sí. Les funcionan para Fórmula 1.
Vale. ¿Y qué tal fueron los test?
Pues bien. Bueno, hubo gente, los test de jóvenes pilotos, sí. Pues, rodaron con los neumáticos de este año.
Ajá.
Así que, pero después los de ya los titulares rodaron con los neumáticos, con los nuevos, con los de 18 pulgadas. Bueno, con coches adaptados a los de 18 pulgadas. Capo. Que no es lo que va a pasar, porque es decir, sí, muy bien, el coche está adaptado, pero el del 2022 va, recupera un rollo que tenía en el fondo plano los coches de los 70, 80.
Mi madre.
El efecto suelo. Entonces, claro, ahí cambia. Es decir, eso es un poco lo de las ruedas para ver cuánto desgastan.
Ah, vale, vale. O sea, hicieron los test para ver el desgaste de neumáticos.
Un poco para que vieran cómo son la visión, porque después...
Claro, la rueda es mucho más grande.
En el nuevo coche las cosas van a cambiar, no va a ser igual.
Bueno, de momento no presentaron ningún coche...
No, Mercedes arrancó su coche hoy, creo, pero solo el motor.
O sea, bueno, claro, porque eso se arranca, no hace falta que esté montado en el
chasis. No, creo, pero ya está.
¿Y funcionó?
Sí, ¿no? Arrancó la... que sí, si no, no lo hubieran colgado.
Claro, arrancó la primera, entonces.
Y bueno, y Hamilton renovó.
¿Ah, renovó ya?
Los rumores existen, pero bueno, Hamilton se va a quedar.
Hombre, habrá que cobrar otra temporada, ¿no?
Hombre,
claro.
Los 48, 50 millones, esos 60 no se los quita nadie.
Tú firmabas, ¿no, Mitch? Por eso, por la mitad.
Voy por un cuarto. Ya no sé si casi aún pagaría algo por sentarme en un monoplaza. Pero,
¿no? Bueno, a ver si iba a pasar como el que es ahora el presidente de la FIA, el jeque de...
El Mohamed este.
Es el Mohamed, sí.
Qué crack.
Que destrozó
el
R28 de Alonso en una prueba que había hecho hace unos años. Oye, no llegó ni al final de la recta, ¿eh?
Así lo vi.
Bueno, igual nadie explicó dónde estaban los frenos.
Pues, sí, fue una cosa rara, porque de repente hizo un giro, no se comió al que iba al lado, que era un Corvette, un Bentley, no sé qué coche era un coche de calle, iba a ser para hacer una prueba de aceleración. A ver qué, pero sí, vaya castaña que se metió, mi madre. Puh, los de Renault debieron de quedar a gusto. Bueno, seguimos teniendo mucha gente ahí en el Facebook. Hombre, pero si tenemos a nuestro amigo Mohamed Badi, que está en Marruecos. Un saludo desde aquí, desde Coruña, y nada, que siga ahí viéndonos. Mira, pues hacía tiempo que no entraba, ¿eh? Además, es mecánico, curiosamente. Tiene un taller en Marruecos, se dedica a los todoterrenos. Y Roberto Cea, que me imagino que ya estará recuperado, que estaba muy pachucho, el pobre hombre. Roberto Blacho Jr. también anda por ahí. Bueno, Nico... Ah, está un tal Martín Aguiar. No sé si le conoces, Mitch.
Estoy intentando olvidarme de él. No, bueno, sí. Gran amigo.
Gran amigo. Bueno, Chico Racing, UFG, que también espero que esté recuperada. No sé si Julio de Motor Gallego anda por ahí también tomándose el chupito, que ya es su hora. Pero bueno, vamos a seguir porque estamos en boxes. Es jueves, son las 23, ¿qué? 23, casi 30 de la noche. Tenemos que desearles a todos los oyentes felices fiestas. El próximo jueves tendremos el último programa, día 30, no sé lo que haremos, ya veremos, a ver. Pero
Hay material.
Vale, sí. Pues entonces hacemos programa, ya está, además es el día 30. Pero ahora nos vamos a ir hasta Lugo, creo que nos vamos a ir hasta Lugo, porque allí nos está esperando Yolanda Fernández y Manuel Arias, que son dos lucenses que les da por viajar en moto. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Yolanda?
Bien, muy bien.
Muy bien. Bueno, Yolanda es campeona de copilotos de una disciplina que se llama mototurismo, que consiste en hacer, bueno, me lo vas a confirmar tú, Yolanda, en hacer una porrada de kilómetros en moto de carretera. Así sintetizado, más o menos, ¿es así?
Más o menos, así en breves palabras, sí.
Sí.
Hacer una porrada de motos, pasar por muchos lugares,
sí.
Hacer pruebas en donde haya, a ver, donde haya la prueba, pues hacer una ruta.
Ajá.
Y allí pues nos mandan distintas pruebas, digamos, de regularidad, de navegación, depende, ¿no?, donde sea. Localización de puntos y bueno, de eso se trata el mototurismo, y volver a casa.
Bueno, y volver a casa, eso es importante. Sí, es importante. Sí, señor, volver a casa, tienes razón. Bueno, vosotros sois amigos, sois pareja, no sé, ¿cómo os conocisteis para andar para subiros a la moto juntos?
Bueno, para subir a la moto nos conocimos hace desde el 18, así. Después de pareja hace 25 años.
¡Ah! Vale. Manuel.
Dígame.
Tú me imagino que ya hace 25 años igual tenías moto ya, ¿no?
Yo tengo moto desde hace 37 años.
Vale, 37 años. ¿Y recuerdas la primera vez que le dijiste a Yolanda, venga, ven, que tengo moto, vamos a dar una vuelta?
Pues sí, hace muchos, cuando empezamos de novios, pero no cuajaba, tampoco viajaba mucho. En aquel momento la moto era algo más local, algo más de medio de transporte.
Los sí. años
en Barcelona era única y exclusivamente un medio de transporte. Lo que pasa es que cuando los niños ya crecieron y se hicieron un poco mayores, decidí, pues dije, pues venga, voy a comprar una moto un poco más grande, que me apetece que viajemos.
Sí.
Y ahí fue donde sí que ya, pues, donde empezamos el noviazgo motorista.
Bueno, a ver, lo típico es eso, sales a dar una vuelta y tal. ¿Y cómo os liáis para hacer estas pruebas de mototurismo?
Pues mira, fue una casualidad de la vida. El año del COVID,
¿sí?,
el año duro, la verdad es que a base de escapadas, los fines de semana que se podía salir, nos metimos 20.000 kilómetros en moto.
¡Mi madre!
Y claro, justo cuando termina eso, me dice el secretario del motoclub: oye, a vosotros que os gusta viajar, ¿qué os parece esto del mototurismo? Y yo, ¿y eso qué es?
¿Eso qué?
¿Dónde
¿Qué?
Se come? ¿A
claro. ¿Dónde se come?
Y nada, y es que además podemos organizar una prueba aquí en Lugo. Ah, vale, pues muy bien. ¿Y eso cómo? ¿A qué sabe? Y entonces, claro, pues, y yo vine a casa, llegué a casa y sí. dije a mi mujer, dije a Yolanda, oye, mira, ¿qué hay esto? Y puse una sonrisa de oreja a oreja.
¿Ah?
Y aquí estamos 28.000 kilómetros después.
¿28.000 kilómetros hiciste?
Sí, es el año pasado cayeron, bueno, este año, esta temporada, sí. cayeron 28.000 kilómetros.
Bueno, Yolanda, tú que eres campeona de copilotos de este año, ¿tu labor realmente cuál es en estas pruebas? ¿Preparas la ruta? ¿Qué haces?
A ver, pues mira, desde que ya sabemos a dónde vamos a ir,
¿sí?
Pues ya voy mirando hoteles, cuando, vamos a ver, después ya cuando salimos, pues en la ruta ya voy controlando cuando paramos, cuando
uh-huh.
eso, donde comemos, todo esto. Y después ya en la prueba misma, pues voy con el GPS indicando a Manolo, pues, bueno, por dónde hay que ir.
Sí,
pues, ¿no? Sí, más o menos eso es lo que voy a hacer.
Pero, ¿llevas el GPS y dónde lo llevas? ¿Por qué llevas? ¿Un mapa en la espalda de Manolo?
No.
No sé.
No. O lo lleva en el manillar.
¿Sí?
Yo lo que pasa es que, claro, lo voy visualizando yo.
Ah,
y a
claro.
veces también cojo el mío también en la mano.
Ah.
Lo llevo colgado del cuello y también lo miro.
Caramba.
Entonces, claro, voy indicando para que él pues se centre en la carretera.
Sí, sí.
Porque claro, también depende del clima que tengas y todo eso, ¿no?
Sí, claro, bueno, efectivamente.
Pero claro, tienes que ir pendiente. Entonces, pues pues eso, yo le voy indicando, bueno, pues a 500 metros, venga, tienes que coger a la derecha ahora, a 300, tal.
Vale, se me está ocurriendo ahora mismo, o sea, lleváis unos intercomunicadores.
Sí, sí.
Hasta ahora son un poquito alegales.
Tú lo acabas de definir muy bien. Alegal, no es ilegal.
Vamos a dedicarle un día un programa a eso. Sí, es porque estamos pendientes de que nos confirme algunos datos. Pero, a ver, ¿qué coste? Yo lo tengo también y lo utilizo. Nunca me coincidió de que me pararan, pero bueno, no sé, está la cosa ahí. Pero bueno, vale, que vosotros lo utilizáis para eso y va de maravilla y perfecto. Un tema importante, ¿qué moto usasteis este año?
Este año fuimos con una Africa Twin, que es la misma que vamos a llevar el año que viene, y que no nos dio, gracias a Dios, ningún problema, tocaré madera.
Hombre,
y vamos a ponerle un amortiguador un poco más duro que el muelle, un poco más duro, que este año pues lo anasamos de tanto kilómetro y tanta curva y tanto peso, y nada, y repetimos moto y esperemos repetir campeonato.
Claro, es una onda, ¿cómo va a fallar eso?
Bueno, evidentemente, el que quiere fiabilidad, pues claro, se tiene que ir hacia estos derroteros.
Efectivamente, es que no falla. Exacto. Bueno, no sé, ¿cuál fue la... ¿cuántas pruebas hicisteis en total? No sé, ¿cuál fue la más dura? Porque creo que la última que fue en Galicia llovió un poco, ¿no?
Bueno, hicimos 10. Hicimos 10 pruebas, bueno, más un par de desafíos a mayores para entrenar.
Ah, para entrenar, claro, vale, sí.
Ya, claro. Ya metidos en gastos, ¿para qué vamos a escatimar kilómetros?
Sí, nada, total, venga, un par de neumáticos más y ya está.
La más dura y... bueno, la más bonita fue la Castresa, que es la de Lugo, porque no vamos a decir lo contrario.
Ya, claro, barriendo para casa.
No, lo dijeron los de fuera, de verdad.
Ah, vale.
Sí, que estamos...
Y lo dijo el vicepresidente de la federación en la última prueba. Pero la más dura y bonita también, hay que reconocerlo, la Vuelta a Galicia, el tiempo la hizo más dura aún de lo que es en sí, pero fue espectacular.
Bien organizada.
Estuvo bien organizada, buscaba los límites de lo que tiene que ser una prueba, es decir, porque tenías navegación, tenías localización, tenías regularidad, y después tenías un segundo día pues de turismo, de puro turismo.
Bien.
Y claro, eso en el entorno de Galicia, en el entorno del Monte de Santa Tecla,
¿sí?
De Noia, Catoira, Muros, ¿qué te voy a decir?
Sí, claro, no me extraña. Paisajes fabulosos. Mira, Yolanda, acaba de decir Manuel que el año que viene vais a participar otra vez. ¿Ya te lo había comentado o te lo dijo ahora sí, aprovechando la ocasión?
No, ya estaba hablado.
Sí.
Sí, ya nos volvimos a... Nos decidimos que sí.
Bueno, claro.
Que esto engancha.
Engancha, bueno, engancha, claro. A ver, tú ya eres campeona, ahora quieres ser el campeón, porque quedó de subcampeón, entonces...
Claro.
¿Vais a tener que pelear con el de Bilbao? Fue el que ganó, me parece.
No, de Huesca.
De Huesca era.
Bueno, es asturiano, pero residente en Benasque.
Ah, vale. Va a ser rudo entonces, que es de la montaña.
Es ahí, muy rudo, muy rudo.
Muy rudo. Bueno, aparte de eso, Manuel, que el otro día comentamos que montaste una exposición de... Yo dije de coches de escalestri, pero no son, tú muy bien matizado, no son de escalestri, no son de slot.
Efectivamente.
Vale. Bueno, sigue ahí en el Club Fluvial de Lugo, ¿no?
Sigue a vuestra disposición hasta el día 15 de enero. La vamos a mantener para que pueda ir todo el mundo, el mayor número de gente posible.
Sí.
Con el tema de las restricciones que hay, pues así que puedan ir, que podáis ir poquito a poco.
Vale.
Y que podáis disfrutarla y verla.
Bueno, ¿cuántos coches tenías en exposición?
207.
No podían ser 210 o 205, qué curioso, ¿no? 207.
No, pues que llevé 218 y me tuve que volver con los que no me cabían.
Ah, vale, muy bien. Vale, me imagino que habrá de todos los tipos, ¿no? De tanto de Fórmula 1, rallies, no sé, ¿tienes coches clásicos?
No, esta es la sexta edición. Uh-huh. Cada edición que fuimos haciendo, busqué una temática diferente. Bueno, ¿ah? La primera, que fue así un totum revolutum, porque ¿sí? no sabíamos cómo iba a ser el tema, busqué una dinámica, una temática diferente. Y este año está dedicada en exclusiva a coches de circuito. Hay una parte que está dedicada exclusivamente a Fernando Alonso, con toda su carrera deportiva,
¿sí?
desde el CAR, con el que ganó el Campeonato del Mundo, hasta el Hilux, con el que fue al Dakar,
¿sí?
pasando por los diferentes coches de Fórmula 1. Hay una parte, pues, por ejemplo, dedicada exclusivamente a Antonio Albacete y los camiones con los que ganó el Campeonato de Europa.
Caray.
Y después ya vamos repartiendo, pues, un poquito a la NASCAR, un poquito el DTM, un poquito de la historia de la Fórmula 1, un poquito de la historia de los coches españoles en competición y circuitos, sobre ¿sí? todo SEAT, campeonatos de turismo internacionales, uf, resistencia, 24 horas de Le Mans.
O sea,
y también me olvidaba de Pedro Martínez de la Rosa, también tiene dedicada una parte para él, con los coches con los que compitió.
Bueno, tengo aquí a alguien que creo que no sé si él dice que te conoce, yo no sé si es verdad o no, pero se llama, bueno, se apellida Carmona y se llama Iván, no sé si le conoces de algo.
Sí, un poquito, sí.
¿Qué pasa, Manolo? Muy buenas noches. ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, que digo que buenas noches, que me enteré antes que lo dijiste que el campeonato se lo llevó un asturiano. La verdad que yo te aprecio un montón, pero me llevé una alegría barro para casa, ¿sabes?
Pero será.
Bueno, pero te puedo decir que la madre es de Orense y se crió en las Islas Cíes.
Vale, para compensar.
Vale, oíste, entonces le pasa como al chaval mío, que tiene el porcentaje justo de gallego y de asturiano, entonces. Es buen cóctel, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Yolanda Fernández y Manuel Arias. Manuel Arias, subcampeón. Yolanda, campeona de copilotos de mototurismo 2021. Un placer saludar. Ah, espera, que creo que Iván sí. Junior quiere comentarte algo, Manuel. No sé de qué quiere comentar.
Lo de Pedro Martínez de la Rosa, tienes el HRT del 2012.
Ese es el gran ausente.
Ah.
Ese fue encargado en su día y no se llegó a materializar. Ah. Está, sin embargo, hay, si vienes a verla, verás que hay alguna sorpresita.
Ah, ¿ves?
Iremos.
Bueno, pues nada, habrá que acercarse hasta Lugo a verla. Bueno, Yolanda y Manuel y Yolanda, muchísimas gracias por atendernos y nada, seguir haciendo miles y miles de kilómetros en el 2022.
Pues muchas gracias y ya estaremos en contacto para irte contando historias.
Perfecto, aquí estaremos dispuestos a escucharlas. Un saludo, gracias y felices fiestas.
Gracias, felices fiestas.
Venga, hasta luego, felices
fiestas. Mira, dice una persona que conocemos,
¿sí?
Maite Coán.
Sí, esta es la madre oyente habitual, ¿eh?
Sí, la madre de aquí de,
la conocemos,
de este chaval. Y dice, Manolo, ya se ha ganado al mini becario, que ha girado la cabeza como la niña exorcista cuando le han nombrado a Alonso.
Es verdad.
Vayas al milímetro los coches.
Al milímetro, ¿no? Vale. Bueno, y para nos quedan nada, 10 minutillos más o menos de programa, y hoy yo le pedí a Iván Carmona, que como todos sabéis es copiloto de rallies, además tenemos aquí a un piloto también, al señor amigo Mitch, pues que nos trajera una ropa ignífuga, ropa interior ignífuga, por el tema que comentamos el otro día de la famosa liada que se montó con lo de Pecado Original, la Federación Gallega, el modelo Federación y todo esto. Entonces, por ver un poco cómo son las homologaciones y cómo es la ropa, porque claro, yo cuando los veo en los rallies los veo con el mono, con la ropa exterior, pero no habíamos visto lo que es la ropa interior. Entonces, ¿qué nos trajiste por ahí, Iván?
Bueno, traje las camisetas, los calcetines, el sotocasco, dos camisetas diferentes, que fueron las que usé yo este año.
¿Calcetines también tienen que ser?
Sí, todo. Calcetines, sotocasco, camiseta y pantalón.
Ajá.
Esta, bueno, esta es rotulada.
Ah, ¿también va rotulada también la ropa
sí,
interior?
Sí, depende. Bueno, esta es lisa y esta es rotulada.
Ajá.
La homologación es la misma.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, tiene que ser con una rotulación específica y demás.
Amigo, claro, aún encima, vale. Claro, efectivamente.
Claro, no, no, sé si se, no se puede coser, por ejemplo.
Claro, claro. Exacto, no se puede, tiene que ser todo impreso y después uh-huh. tiene esta etiqueta
¿sí?
que es que tiene que estar siempre vista y es la que marca la homologación de la FIA, que en este caso es la 8856-2000.
O sea, tiene que estar homologada por la FIA.
Sí, de hecho...
La Federación Internacional.
Mira, hay un listado técnico, es que uh-huh. a raíz de lo del otro día, pues... para que la gente investigó. Sepa... O sea, estoy bastante al día, pero bueno, me informé a tope.
Ah, muy bien.
Primeramente, vamos, cuando vas a un rally hay que rellenar esta hoja. No sé si se ve.
Sí, sí, para que se vea ahí. Sí, sí, perfecto.
Esta hoja donde tú tienes que poner el piloto, o si es piloto copiloto, guantes, toda la homologación del casco, el Hans, las cinchas del casco, calcetines y toda la ropa, ajá. el buzo y todo. Esto hay que entregarlo en el caso del Campeonato de España, el primer rally que sí. corres, si corres en, bueno, en este caso la Copa de España de asfalto,
sí.
lo entregas. Y si después corres en la Copa de asfalto de, o sea, en la Copa de España de tierra, tienes que volver a hacer la hoja. Entonces esta hoja, si no cambias nada, te vale para el resto de la temporada.
Claro. Y si cambias alguna...
Si cambias algo, tienes que volver a hacer la hoja. Entonces tienes digamos. Que llevar la ropa otra vez y con la hoja y la ropa uh-huh. verifican que sea la correcta y sí. ya está. Bueno, pues esta hoja viene designada en una lista técnica de la FIA.
Sí.
Que actualmente que... hay dos, que las tengo aquí, que es la LT27
exactamente,
de la ropa homologada 8856-2000, que es esta que tengo yo aquí.
Sí.
Vale, por ejemplo, mi casco es 2018, cambia un poco la homologación, pero en este caso estas camisetas son de esa homologación. Y después está la LT74, que es la nueva homologación que hay, que es la 8856-2018.
O sea, que es más reciente.
Sí, esta es, creo recordar, de bueno, empezó a salir el año pasado, si no recuerdo mal, o el anterior, uh-huh. no me acuerdo ahora mismo. Pero aparte de estas dos listas de homologación, de la FIA, ¿eh?
Sí, sí,
no,
sí.
O sea, no vale cualquiera. Es de la Federación Internacional de Automovilismo.
Sí.
De hecho, la de karting va por otro lado, que es la ZIC. Uh-huh. O sea, no tiene nada que ver la FIA, tiene sus propias homologaciones y demás. Bueno, pues en relación a la LT27, tenemos la LT21, que son estas de aquí, que tengo aquí, que estas son los centros de ensayo que aprueba la FIA para ensayar esa ropa.
Exacto, los laboratorios.
Los laboratorios, que en el caso de la 2000 solo hay 4 laboratorios.
Ajá.
Y de hecho no hay ninguno en España.
No, creo que eran en Inglaterra, Italia,
sí, Inglaterra,
y Alemania.
Y Italia y hay uno en Alemania.
No,
Alemania.
Sí que hay
no en Barcelona hay uno, perdona.
¿Ah, sí?
Sí, Italia, Barcelona hay uno.
Ah, vale. Bueno, pues mira.
Esta de 2000, después está... La LT65, que es lo mismo, la lista de los centros de ensayo aprobada para 2018. O sea, hay, por ejemplo, aquí ya hay 3 folios.
Ya, o sea, ya hay muchos más.
Exacto, para la actual hay 2 folios.
Claro.
¿Coinciden con alguna del 2000? O sea, de la de 2000.
Compra ahí la de Australia nueva.
Claro, hay.
Italia, Francia.
O sea, estos centros de ensayo son los únicos capacitados para que. Las marcas los de ropa, OMP, Sparco y tal,
¿sí?
manden sus productos aquí.
Okay.
O sea,
vale.
Hombre, si aquí en Galicia pues consiguen, o sea, homologar la ropa así, pues sería cojonudo.
Sería fabuloso.
O sea, pero vamos, yo lo veo, no digo que sea imposible, pero bastante difícil, vale. por lo menos.
Esa homologación está en la etiqueta, ¿no? Porque nos pregunta por aquí si se puede mostrar la etiqueta.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, cógela por ahí. Que...
A ver,
la etiqueta es la de abajo.
Es esta que pone aquí.
Después cada...
Ah, claro, que esto está en el frente. O sea, yo estaba buscando lo típico del
claro,
cuello de aquí. De
cada prenda...
Claro, no, eso está a la vista por
está a la vista. Sí, de sí. hecho, la prenda sí, sí. tiene que llevar las costuras hacia afuera. O sea, no es que esté la camiseta...
No, ponéis no es que esté puesta al
no
revés.
No es que esté la camiseta al
no, 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 sí, efectivamente.
Claro.
Se pone con las costuras hacia afuera.
Vale, perfecto. Y esta es la etiqueta que se ve aquí, claro, tiene el holograma este.
Claro, por ejemplo, el sotocasco, lo mismo. El sotocasco lleva su etiqueta.
Sí. También
a
igual.
A la vista.
Claro. Y hasta los calcetines.
Y los calcetines igual.
Ah, claro, todo con su etiqueta.
Claro, esto sí, viene señor. Todo etiquetado. De hecho, tú cuando vas a... De hecho, en el equipo, yo soy normalmente el que verifica la ropa de los pilotos.
Uh-huh.
Y vas y te cogen la hoja esta que te digo yo.
Sí, la que tenías ahí. Con...
Claro, y empiezan, casco. Tú sacas el casco.
Ah, y te lo van revisando uno por uno.
Calcetines, guantes, sí, sí. Absolutamente sí. Todo. Y que se correspondan uh-huh. las homologaciones.
Las homologaciones.
O sea, legalmente no va nadie en un coche de carrera sin que tenga esta, claro, etiqueta.
Sin que tenga la etiquetita esta que...
Exacto. Bien, bueno, sea, en este caso yo uso OMP, pero porque me gusta OMP, pero bueno, hay Spark, hay Marina, hay Alpinestar, hay un montón de ellas.
¿Tú qué usas, Mitch?
Yo uso un poco de todo. Yo tengo interior Sparco, tengo sotocasco MP, tengo buzo Sparco, casco...
Vale, no tiene...
Ahora, el casco ya me olvidé. No, porque aparte, desde hace unos años aquí, pues empezaron a salir marcas más asequibles, ¿no?
Que
consiguieron homologación y tal y tal. Y no consigo recordar, porque yo el casco ya lo tengo todo rotulado y tal, claro, y no consigo recordar ahora mismo la marca, porque claro, Sparco, MP, tal, de eso es fácil de recordar. Sí. Y yo, de hecho, el primero que tuve, que fue el mejor casco que tuve y que tendré en mi vida jamás, sí, porque tuve un estilo de carbono, y eso no pesaba nada, era comodísimo. Me salió muy bien de precio, lo tuve que ir a buscar a Burgos. Venía de correr el Dakar, o sea, tiene una historia ya el casco ese de tal.
Mi madre querida.
Sí, de un chico de Burgos que corría con un camión, con un man.
Ajá.
Y tenía dos cascos. Uno dijo que se iba a quedar con él porque lo quería de recuerdo.
Claro, no me extraña.
Y el otro se lo compré yo y lo vendí cuando empezó a cambiar el tema de las homologaciones y tal.
Lo vendiste.
Busqué de tener todo lo más al día posible, entonces dije, va, pues lo vendo y busco
otra opción.
Y encontré esta, era barato, pues venga.
Adelante.
Aparte, los cascos, en el caso de los cascos, los Hans cambiaron. Bueno, antaño cuando yo empecé a correr no se utilizaba el Hans,
sí,
pero en el tema del casco, yo me acuerdo que el primer casco que tuve era un Sparco, o sea, era un Peltor. Uh-huh. Ya era la leche de aquella,
sí.
Y vamos, ahora tengo un estilo Rally Car y no tiene que ver una cosa con otra. Y te hablo que el Peltor era el que llevaba en el Mundial, o sea, no era un casco, o sea, no era normalito, no,
cosa.
Era alta gama de los años 90.
Sí, claro. Uh-huh.
Y vamos, es más cómodo que tengo ahora, pero sin ningún lugar a dudas.
Mira, David, que es muy preguntón, dice, ¿qué coste puede tener toda la equipación esta, más o menos?
Pues mira, no sé si... esa camiseta que tienes tú ahí en la mano es la gama alta de OMP.
Uh-huh.
Y esa creo que anda sobre unos 100 euros, una cosa así, me parece.
Claro, es que pues aún dentro de las marcas...
Claro,
aún
es que,
ahí...
por ejemplo, esta camiseta, aún siendo OMP, es más sencilla que esa otra. Esa es más ajustada, claro. Es otro rollo.
Ajá. Uh-huh.
Pero una equipación básica suele rondar sobre unos 130, 140 euros, más o menos, y después de ahí para arriba.
Lo que quieres.
Claro, esa al estar rotulada, pues ya te digo, cuesta un poco más, en fin.
Claro, hay tiendas que marcas un poco sencillas, pues te puedes sacar un kit igual por 1000 y pico
sí.
de euros.
Marina tiene uno entero. Bastante bueno, o sea, bastante y bastante asequible.
Uh-huh.
Que Marina está pegando ahora bastante fuerte. Pero bueno, ya te digo, este mío de OMP debe andar sobre los 140 euros.
¿La 140
dice? No, entero. O sea, camiseta, pantalón, sotocasco y calcetines, sí.
Claro, bueno, yo ya me refería al equipo completo.
Bueno, sí,
casco.
Sí, pero por ejemplo, en el caso de esa camiseta, casi vale tanto esa camiseta como el resto del equipo que
tengo
aquí.
Sí, cierto. Incluso OMP o Sparco, por ejemplo, pues tiene unas medidas más, unas tallas más estándar, entonces tú puedes comprar un buzo y tal. Pero, pues, por ejemplo, si vas a Galupo ya te hace un mono a medida.
Sí,
va a ser más caro,
claro,
pero va a medida, o sea, ya es otra calidad.
Funciona también,
claro,
así.
No te aprieta aquí en el hombro ni te va a quedar...
Y después, bueno, el tema de los buzos, pues claro, hay buzos desde 300 euros o 100 uh-huh. y pico hasta... Yo tengo uno del piloto que corrí este año... que vale 1.200 euros.
Bien mal.
Uh-huh. Es el...
Por eso salías también en las fotos.
Claro.
Era por eso. Bueno, veo que esto nos va a dar para hablar de más cosas, porque claro, nos queda... Tenemos que hablar de cascos. Vamos a dedicar un día, un trámite de cada programa, a hablar de estos temas. Me parecen interesantes.
yo lo que esté a mi, en mi, lo que pueda hacer yo. Perfecto. Sin problema. Pues, mira, vamos, pues, estoy sí. bastante al día, ya te digo, como en el equipo soy el que verifico la ropa, pues, mira, estoy bastante al día de homologaciones.
Y eso es verdad.
Es verdad, ¿no?
No tenía las listas que las imprimí el otro día, pero vamos, ya, o sea, a raíz de eso es que...
¿Actualizaste más todavía?
Sí, sí, vamos, porque creo que es una cosa... Sí. De hecho, antaño no se corría con ropa ínfuga, ni con zapatos ínfugos, ni nada.
Cuando... claro, es verdad, les faltan los zapatos. También son ínfugos.
Todo, todo. Sí. O sea, y viene todo con la etiqueta.
Claro.
De hecho, me tiene pasado el caso de que a lo mejor un piloto echó a lavar las zapatillas, uh-huh. se borró la etiqueta y no poder verificar esos botines.
Ostras.
Sí, sí, eso lo controlan bastante.
Bueno, como debe de ser.
Ah, yo personalmente pienso que sí.
Claro. Hombre, solo hay que ver fuera ya de los rallies lo que pasó con Grosjean, que le salvó la vida.
Efectivamente, por eso te iba a decir. Claro. Así que, y ardió, o sea, el coche ardiendo, así que...
Y él salió, es decir, el mono aguantó.
Sí, sí,
no
fueron
se quemó,
unos cuantos segundos.
Y por aquí, sí que es verdad que los guantes, y bueno, y salió sin una bota, pero...
Bueno, vale, pero...
Pero podía haberse quedado en cenizas.
Exactamente. Que, bueno, que creo que nos tenemos que ir, porque me dicen que ya nos queda prácticamente un minutito, ¿no? Nos queda. Pues nada, desearos feliz Navidad a todos, que nos vamos a comer ahora la tortilla de nuestro amigo Jean-Pierre de la Barquiña y la tarta esta de queso. Mitch, tiene una pinta...
Me quedo demasiado cerca.
Bueno, que felices fiestas, feliz Navidad, feliz año lo desearemos para la semana que viene, porque el día 30 haremos programa todavía. Así que nos vamos. Hasta luego. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.